Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias. Diez Rovira en la producción y el binomio inseparable Víctor David en la realización. Nada, ya están en los mandos de la nave. Bueno, hoy es el Día Internacional contra el Dolor. Hay muchos días internacionales, luego lo hablaremos también del jefe. Hoy es el Día Internacional del jefe. Luego le preguntaré a Diez Rovira, que está entrando por el estudio, qué opina de esto de los jefes. Bueno, durante la pandemia han sido muchísimos los personajes, más allá de los políticos, que han saltado, ¿no?, a la palestra, doctores serios, señores doctores, que bueno, pues con su prestigio nos han avisado de muchas cosas. Luego ha habido de todo un poco, otros que, bueno, pues que a lo mejor no han estado tan acertados. Pero me llamaba la atención esta semana en eso que es Twitter, que yo no sé si, con palabras tan gruesas utilizadas en una red social, se dirían así, el face-to-face, el cara-a-cara, que solemos decir. Decía un doctor esta semana, huelga decir el nombre, seguro que muchos lo saben, que el que se quiere curar de cáncer, se cura, y el que no, se muere. Me pareció una afirmación como muy terrible, ¿no? Digo, bueno, esta persona padece cáncer y reprocha al resto que si no se curan es porque no quieren. A mí no me gusta la palabra solidaridad, porque creo, no porque no sea solidaria, que tampoco sé, ¿no?, en qué momento, si no soy yo quien tiene que juzgarlo, pero creo que se ha usado tanto esa palabra que ha perdido su sentido. Y deberíamos ser quizá más compasivos, ¿no?, sentir con el otro. Me recordaba todo esto a una magnífica novela de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Vivían, es que fíjense, tampoco ha cambiado tanto las cosas del siglo XIX hasta ahora, y vivimos en una sociedad en la que el dolor es intolerable, se nos permite la alegría, la felicidad, pseudo-alegría, digo yo, pero bueno, el sufrimiento como que no, como que se esconde, ¿no? Es extraño, porque, no sé, venimos al mundo entre vísceras, sangre, todo muy sucio, ¿verdad? Nos tienen que dar, de hecho, un golpe para que empecemos a respirar. La llegada es un tanto traumática, un aviso de lo que está por venir, ¿no? Pero nos vamos igual, nos vamos desvalidos, callados, en silencio, de no ser también por los cuidados de muchas personas, ¿verdad? Esos cuidados paliativos, casi lo haríamos de manera también escatológica, ¿no?, como venimos al mundo. Quiero decir con esto que al final negar la muerte es negar la misma vida, ¿no? Decía Scott Fitzgerald que la vida es un proceso de derrumbe. Otra cosa es cómo se lleve a cabo. Iván Ilich, ¿no?, decía, pues sufre de la indiferencia del otro, de su familia, ¿no? Le entiende, no entienden su dolor, casi le acusan de su falta de actitud para sobrellevar ese dolor. Y él siente una enorme soledad, se ha convertido en un ser molesto para su esposa, para su hija, incluso para el médico, ¿no?, que le dice, venga, Iván, ánimo, ¿no? Y Iván simplemente lo que quiere es que le compadezcan y encontrar esa compasión. La encuentra en un niño, fíjense. Bueno, mencionaba Heidegger también que la muerte del otro puede ser ocasión para reflexionar sobre qué es la vida. Bueno, yo le deseo buena salud a este doctor que hacía esta afirmación del que no quiere curarse, no se cura, pero me parece dolorosísima para personas que están pasando pues un duelo o un mal trago, ¿no?, y padeciendo dolor, ya que hoy es el Día contra el Dolor. Decía Camilo José Cela que la muerte es dulce, yo hasta ahí no sé, pero que su antesala es cruel. Precisamente por eso no le reprochemos al que está en esa antesala que la culpa de la espera del dolor, pues es suya. 11 y 5 minutos, vamos ya con el sumario. Pero ¿cómo viene esta guapa, Diez Rovira?
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días. ¿Será porque soy un espejo? Dicen que un jefe, o mejor dicho, esto lo digo yo, porque ya bien, que estamos celebrando el Día del Jefe, un jefe no es el que grita ni regaña, sino el que enseña, empatiza, se hace respetar y, por tanto, se admira.
Ah, bueno, pues eso está bien.
¿Sabes que hoy, 17 de octubre, se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Delibes?
Hablamos la semana pasada con Marchamalo de él, con Eso Jesús es. Marchamalo, y esa exposición fantástica que tienen que ir a ver, ¿no?
En la Biblioteca Nacional de España. Y es que las cosas podrían haber sucedido de otra manera y sin embargo sucedieron así. Dice el refrán que quien con pan sueña, hambre tiene. Hablaremos de sueños en la contratertulia y si tienen hambre de cultura, pues no apaguen el transistor hasta la 1:30 de la tarde.
Me gusta la palabra transistor. Pero habrá transistores. Yo creo que ya no nos escuchan por transistor.
Qué pena, pues.
Oye, que nos escriban los oyentes. Igual tienen Twitter y transistor, es una cosa extraña, pero dicen, estoy tecleando en mi ordenador y en vez de escucharos por el ordenador, lo estoy haciendo por el transistor.
Hombre, ¿hay quien lo tiene de elemento decorativo en casa? Esos transistores antiguos, ¿no?
Qué bonitos.
De la abuela. Vamos a comenzar el sábado con música y el pentagrama de Comesaña, un concierto de música de Actor Piazzolla, pero tenemos una entrevista muy especial.
Sí.
De un hombre que se llama Gabriel con un apellido impronunciable. O sea, yo me niego
un
a pronunciarlo
llamado
porque
Gabriel.
Lo voy a hacer mal. Entonces, que sea Manuel Comesaña y Gabriel
Schwerstein.
Hablaremos.
Está feo esto de regocijarse que no se sabe decir un apellido, pues que es verdad.
Pues que para hacerlo mal no lo hago,
pues
entonces.
Pues no, es que aquí hay cuatro consonantes seguidas, cinco consonantes seguidas.
Esto es un despropósito.
Esto es una locura.
Pero bueno, seguimos en el Arca de Miguel. El profesor del Pino nos trae grullas al arca y habla de un tema muy interesante, la migración en otoño y el silvestrismo. Nuestro espacio dedicado a la historia tiene como invitado al listo que todo lo sabe, Alfred López.
Hombre.
El 14 de octubre de 1964 se anuncia que a Martin Luther King pues, se le concede el Premio de la Paz y el 15 de octubre de 1582 se implanta el calendario gregoriano, que esto también ha dado mucho que hablar.
También.
En puro teatro, cómo disfruté de las criadas, de verdad. Llega las naves del Español con todas las entradas agotadas ayer viernes porque la cultura es segura. Más humanas y pandémicas que nunca. Hablaremos con el director
Las
de
Criadas
de
es
la
una obra,
obra
dura,
muy dura.
De Genet,
sí. El clásico francés.
Bien.
Nos atiende Luis Luque. A partir de las 12 del mediodía, en el Rincón de Lectura, incertidumbre positiva, cómo convertir la inseguridad, el caos y el cambio en una vía de éxito. Es un libro editado por Espasa y escrito por Andrés Pascual. En Salud, Celia. Ay, qué ganas tenemos de hablar de este tema con el presidente de la Fundación Española de Psiquiatría a propósito del Día de la Salud Mental que se celebró el pasado 10 de octubre. Celso Arango nos va a contar cómo está la salud mental de los españoles.
Pues mal.
Con mucho estrés, mucha ansiedad y con mucha depresión.
Mira, me alegro porque aquí en el programa, yo no digo que nos hayamos sido pioneros ni mucho menos, no sé si nos escucha tanta gente, pero cuando empezamos a hablar del tema de las... drogas, las adicciones sin sustancia, mejor dicho, que las hay, ¿verdad? Pues entre otras, imagina el juego, ¿no?
Sí.
Cómo ha arruinado familias, la ludopatía, que cómo puede ser que empresas de este tipo, ya que está prohibido anunciar tabaco o determinadas bebidas alcohólicas, pues que esto se anuncie así porque sí, ¿no? Y como chavales, precisamente jóvenes, y ahora ya hay campañas, pues han estado jugando. Claro, te dicen, te regalamos 100 euros, pues ala, lo tienes ahí a la mano, ¿no? Y luego ya pues hacer otro tipo de cosas como robar el dinero o meterte en determinados charcos peligrosísimos. Sobre los suicidios también hemos hablado muchísimo aquí, llevamos años hablando de este tema. Ahora estamos en una pandemia, pero esto también es una pandemia real porque son... 3.000 y pico, no os tengo el dato aquí, 3.000 y pico personas las que se suicidan al año. Es una barbaridad. Sí hay campañas de tráfico de tengan cuidado al volante, si bebes no conduzcas, todo este tipo de cuestiones. Pero sobre esto otro, poquito a poco parece que se va concienciando. Había un rumor, yo todavía no sé qué hay de cierto, eso del efecto llamada. No tiene mucha lógica, ¿no?, que exista efecto llamada, pues puesto que en otras cosas, como esto que estamos diciendo del juego, si te hacen un anuncio diciendo no te arruines, no juegues, ¿por qué va a haber efecto llamada? Pero bueno, cada vez se está hablando más, incluso gente, famosos, ¿no?, en esta felicidad que nos intentan vender, pues nos están dando esa otra parte, ¿no?
Su experiencia con la
claro,
depresión.
Esa cara oculta de la luna en la que, oye, pues están diciendo, mira, yo lo intenté. Y veíamos a Edurne Pasaban, por ejemplo, esta semana pasada, dar una entrevista y decía, pues al final era para acabar con el dolor. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello también, ya que hoy es el Día Internacional del Dolor.
Y déjame que añada, insisto sobre todo, en que todo está en la educación de los pequeños, la educación emocional de esos niños.
Fundamental.
De enseñarles a perder.
Fundamental.
A que no siempre se consigue todo lo que uno quiere.
De
las frustraciones, en fin.
A educar en la frustración. Bueno, y a ver, con lo del Día Internacional, porque luego tenemos, nos vas a hacer postales. Oye, sí. ¿Te llegan postales?
Me acaba de llegar una postal.
¿De dónde?
Maravillosa, remite María Antonia, a quien le mando un abrazo muy fuerte, porque dice, un abrazo desde este rincón de Navarra, esperando los sábados para escuchar vuestro programa.
Qué
enhorabuena,
bien.
Desde Buñuel, puerta sur de las Bárdenas de Navarra. Y me están escribiendo muchos oyentes, Elia, a través de nuestro Twitter, @findesradio, dice Lope de Aro, que yo os oigo por transistor, porque ¡anda! Tiene menos interferencias de wifi. Niski nos dice, yo os escucho siempre por una radio pequeña que llevo conmigo por toda la casa. Dentro de unos años la llevaré
esto.
También por la calle a todo volumen.
Me gusta, eso me gusta
y con
mucho.
Las manos a la espalda, y claro que
ahí
sí,
está.
Y asomándose a la
A las obras, como hace Juanma González. Efectivamente.
Nos dicen también por aquí, una prueba, os oigo desde Transistor, trabajo como digital y os sigo en Twitter.
Mira,
oye, muchísimas gracias.
Él es digital,
esperando...
pero funciona como analógico, está bien. Vale, la pregunta de hoy no es la del transistor. Bueno, pregunta, las anécdotas que nos quieran contar, 11 y 12 minutos, en rigurosísimo directo, van a ser sobre su jefe. Yo sé que es un charco, pero nosotras mantenemos el anonimato. Ustedes quieren llamarnos y decir, no digáis mi nombre, pero yo voy a contar una anécdota, buena, mala, regular. Igual a un jefe, como a un buen profesor, le tienen que agradecer mucho, como pasó con Albert Camus, ¿verdad? Uh-huh. Ese profesor, pues a los jefes también. O decir, mira, de aquellos polvos, estos lodos, mi primer jefe fue, que eso fue una locura.
Bueno, vaya chiringuito el que tiene Charo Moreno montado. Nos manda una fotografía con su transistor pequeñito y el ordenador donde sales la mañana del fin de semana. Muchísimas gracias. Termino, que ya nos están escuchando nuestros invitados. Y es que en postales nos unimos a la celebración del jueves 15 de octubre. La ciudad de Ávila celebra las fiestas en honor a Santa Teresa. Y vamos a visitar el monasterio de la Encarnación en el que Santa Teresa pasó unos 30 años. Brava y viajera, esta sí que era brava y viajera.
El dedete, el dedo.
Eso es.
El dedo ahí, el dedo.
Ahí vamos
dedo.
A viajar. Por cierto, invito a los oyentes a que nos envíen postales.
Yo tenía Franco el dedo en la habitación, creo que tú date cuenta.
Es poquito, que como eres.
Poco morboso
de
eso,
verdad.
¿No? Ahí el dedo incorrupto, dices, pero no, hombre.
Historias...
En la habitación no, que se te baja todo ahí, ¿no?
Es
dices,
que, ay,
es
Dios
que
mío.
Es el dedo. Hombre, que está muy bien, ¿eh? Vivo sin vivir en mí. Que tan alta vida espero que muero porque no muero. Pues
sí.
Tampoco es eso, nos vamos al otro extremo.
A mí me gustan más las frases de la verdad. La verdad padece, pero no perece.
Eso es bonito, eso es bonito. La verdad.
Lee y conducirás y no serás conducida.
Ay, qué bonito.
Vamos
también.
A la música, anda,
qué
que nos está escuchando ya.
Estamos. Veamos Manuel ya con el Gabriel. Pentagrama, venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Don Manuel Comesaña, buenos días.
Buenos días.
Pero qué es esta maravilla que suena de fondo.
Me gusta, ¿eh?
Pues claro. Claro,
estaba escuchándola y estaba pensando, a lo mejor me estoy metiendo en un charco, pero digo, ¿y si dejáramos esto como sintonía del programa?
Oye, pero tendré que pedir derechos o qué. Es que está no la sé. Cosa mala con eso.
No
es que
sé,
suena
no
de
sé,
fondo.
No lo sé. A lo mejor ya te digo que me he metido en un charco, pero estaba escuchando, digo, para mi programa, mi espacio pequeñito dentro de vuestro programa.
Ah, esto sí, como sintonía de tu sección.
Sí.
A ver, David, súbelo otro poquito, David.
Es una maravilla.
Es bonito.
Es muy bonita.
Vale, pues. Pues lo podemos...
Bueno, tú toma nota y no te comprometo.
Venga, perfecto. Me tiene que decir, David, ¿de dónde la has sacado? ¿De un librari de estos o de un... algo? Es claro que el tema es este, que hay obras, ya lo sabes, Manuel,
sí.
Es la cosa, que están abiertas y otras que hay que pagar...
Derechos. Sí, claro, este hay que pagar derechos fijos. Se lo preguntamos al jefe, pero...
Me dicen que no, que la han sacado de Spotify.
Ah, vale, pues ya está.
Así
ya.
Que... ¿Vale?
Muy bien.
Pues pedido, dicho y hecho, tus deseos son...
Muchas gracias. Ya
son órdenes.
Muy bien, me tratáis como un rey.
Venga, ¿qué nos traes?
Pues os traigo una persona que es como esto que habéis escuchado. Un músico maravilloso, que es el que ha hecho esto, y una persona excelente. Yo, si tuviera que describir a Gabriel con un tema suyo, sería esto, por eso os lo he puesto de entrada.
Perfecto, pues le pedimos a al mismísimo Gabriel que si nos lo presta, ¿no? ¿O qué?
Vale.
¿Está por ahí?
Sí, aquí estoy.
Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, encantado de saludarte, y a Manuel también. Y
hola, bueno, Gabriel.
Gracias.
Sí,
gracias
pero...
por esta presentación tan bonita que me hacéis.
¿Tu amigo Manuel no se ha atrevido a decir tu apellido?
No, sí, hay pocos valientes que se atreven a decir. Mira, para zanjar el tema, se pronuncia Sternstein, pero bueno, tampoco es del todo así, porque es un apellido
Sternstein.
Sí, Sternstein, pero bueno... para que te des una idea, el profesor de matemáticas del instituto me decía Pérez, me llamaba Pérez, o sea que es un problema que con el que no, con el que tengo que luchar y que se lo dejo de regalo a mi hija, pobrecita también.
Para que se hagan una idea los oyentes, el apellido tiene 10 consonantes y 2 vocales.
Es que es una locura, es una locura.
Es una locura, yo nunca me lo he aprendido.
Sternstein, Sternstein.
Sí, es un poco de loco, pero es bonito lo que quiere decir, porque significa estrella de piedra. Entonces,
wow.
Eso bueno.
Oye, eso es bonito.
Eso es pues bonito, sí.
No
eso
lo sabía.
Es
bonito.
Sí.
Bueno, entonces, Manuel, este guitarrista, ayudar, compositor argentino.
Me tienes que ayudar porque yo estoy un poco nervioso porque es amigo mío.
Ya.
Entonces, como músico te lo puedo presentar como uno de los mejores músicos que están ahora en España.
Perfecto.
Pero como amigo tengo mis cosquillitas. Entonces, ayúdame, por favor, con él.
Yo te ayudo, pero fíjate, viendo su currículum también, Gabriel, la formación académica que tienes, que es una pasada. Aquí que hablamos mucho el amigo Comesaña y yo de armonía, ¿verdad? Y de improvisación, que va adelante, que va detrás, el huevo, la gallina. Tienes formación en esto, ¿no? En armonía, improvisación de jazz. Que a mí me parece claro que a partir de ahí uno ya puede empezar a crear pues prácticamente de todo, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la formación, por lo menos para mí, siempre lo bonito también tiene que ver con cómo uno disfruta de la música, que es beber, digamos, de distintos sitios, ¿no? Entonces el tema de la armonía y la improvisación en música moderna, ¿no? Como se lo llama aquí, en el jazz, y etcétera, es muy importante y también, en mi caso... Me ha venido bien tener una formación previa también un poquito en el clásico, poco, pero un poco. Y bueno, sí, es muy importante, me parece a mí, estar abierto a muchas cosas, ¿no?
Siempre, déjame, Manuel, un momentito nada más.
Claro.
Jazz, tango también, claro, obviamente, como buen argentino, pero al final, Gabriel, todo tiene raíces negras, incluso el tango, ¿no? Nos vamos a África también.
Sí, como la mayoría de las músicas de raíz americanas, digamos, siempre hay algo que ha llegado, ¿no? Vía los esclavos en su día, a América, en este caso Latinoamérica, y luego se ha mezclado con otras cosas y de ahí surgen muchas músicas, en este caso del Río de la Plata, ¿no? De la zona nuestra.
Totalmente.
Como el tango y como otras cosas también, como el candombe, en fin, montón de cosas.
Sí. Manuel, ¿cómo conociste a Gabriel?
Uy, esa es una buena pregunta que no me esperaba.
Venga.
Pues te voy a decir la verdad.
Pues si se puede, si se puede.
Sí, exactamente. Es muy sana y muy limpia.
Vale.
Nos conocimos por, no sé si te acuerdas, de una red social que había antes, no sé si sigue existiendo, que se llamaba MySpace.
Pues sí, hombre, sí.
Ahí estábamos todos los músicos.
Sí.
Y él escuchó mi baile de los vencejos, no sé qué fue primero, creo que yo primero le escuché a él. Escuché esto que acabamos de pinchar al principio del programa y dije, ¿este tío quién es? Y le mandé un correo. Y me dijo, pues estoy en España, algo así, ¿eh? No estoy concretando demasiado, pero nos conocimos y ya, aparte musicalmente, nos caímos muy bien y ahora somos amigos.
Oye, qué maravilla.
Así es. Hace más de 10 años.
Hace 15 o así por ahí.
Sí, una cosa así.
Bueno, hay que decir de Gabriel, antes de pasar, que veo que vamos a pasar a donde hay que pasar, que es Astor Quintet, hay que decir de Gabriel que es el guitarrista del Rey León desde que comenzó el musical. Es profe de la creativa, tiene su cuarteto con Gabriel Strauss de Quartet, trabaja con Pachi Pascual Quintet, estuvo en la banda de Paloma San Basilio girando por Sudamérica y ahora nos va a presentar, que es el motivo del programa principalmente, su grupo último, un proyecto suyo, que se llama Astor Quinteto y que tiene, por supuesto, que ver con el tango y con Astor Piazzolla.
Oye, pues estamos deseosos de que nos acerques a la figura de Piazzolla y a este Astor Quintet. ¿De qué va, Gabriel?
Bueno, esto en realidad lo que se me ha ocurrido con esto en su día hace un par de años era tocar la música de Piazzolla, pero en su formato más primario, digamos, y que mantuvo durante toda la carrera él, que es el quinteto que él tenía, ¿no? O sea, el repertorio de Piazzolla se toca mucho en distintos formatos, adaptaciones, conjuntos de cámara, orquesta, instrumentos solistas. El material de Piazzolla se utiliza en conservatorios, pero lo que no hay tanto es un grupo que toque la música del quinteto, que es una cosa que él mantuvo durante toda su carrera y es como su formación más emblemática realmente, ¿no? Que es un quinteto interesante porque es un quinteto de bandoneón, violín, contrabajo, piano y guitarra eléctrica. Entonces se introduce ahí esta sonoridad de la guitarra eléctrica, en este caso en el tango o en el nuevo tango.
Perdóname, Gabriel, sí. Es extraño lo de la guitarra
muy
eléctrica.
Muy extraño, sí.
Claro, él, lo que pasa que, bueno, él era un innovador realmente, venía con un background de tango, por supuesto, tenía una formación, además de clásica, muy tanguera, tocaba en orquestas de tango. Pero él realmente quería renovar, cambiar.
Pero precisamente
un poco
por eso, Gabriel, disculpa, se le calificó también un poquito de snob, ¿no? De decir, bueno, a ver qué va a hacer este con el tango, ¿verdad? Para los puristas, esto pasa con con el flamenco también, ¿no? Con otros
totalmente
palos.
Sí. Sí, igual que pasó con Paco, ¿no? Con Paco Lucía. Sí, él, bueno, no sé si es no, pero realmente lo que se le echaron encima decían que eso no era tango, que bueno, vamos, y había situaciones realmente de acoso con él y de ir a conciertos, auténticas barras de los que estaban a favor y los que estaban en contra.
Qué
y pelearse, una cosa de locos, sí, muy muy futbolera, ¿no?
Sí.
Y realmente él, lo que él quería era justamente salir del tango tradicional y llevar el tango a que fuera una música para escuchar, para ser escuchada. Hasta ese momento el tango era sobre todo música para bailar y música también que se cantaba, ¿no? Con cantantes muy conocidos como Carlos Gardel y demás. Y él realmente lo que hace es sacar el tango solamente de esa zona y llevarlo a otro espacio donde realmente el tango se convierte en una música para escuchar y además incorpora
elementos nuevos. Perdonadme, creo que es el momento de pinchar Adiós Nonino desde el principio,
por
David.
Por favor,
nuestro técnico, por favor, Adiós Nonino.
Adiós Nonino. Adiós abuelito, ¿no? Entiendo.
¿Eh?
Adiós abuelito, ¿no? El Nonino.
No. Nos cuenta la historia. Ahora
ah, perfecto, venga, vamos a escucharlo. Gabriel, suena re lindo, pero también
una maravilla,
pero
una
también
maravilla.
Un tanto melancólico. Cuéntame, que allá, estaba yo ahí ya con la lágrima casi.
Sí, sí, bueno, él, en realidad Nonino es el apodo del padre de Piazzolla, ¿no? Que se llamaba Vicente, creo, y cuando él se entera de la muerte del padre, él estaba de gira, se pone muy triste, evidentemente, y compone este tema. Él ya le había hecho otro tema que se llamaba Nonino, y este es el tema de despedida de su padre, ¿no? Que creo que es el tema más famoso realmente de Piazzolla.
Es una preciosidad.
Qué bonito
tema.
Suena.
Sí. Yo dentro de mi imaginación calenturienta, todo lo escucho desde el punto de vista compositivo, claro. Y es que,
pero me creía que ibas a decir otra cosa más intensa.
No, de sexo, no.
Eso es muy cansado, es muy aburrido, venga.
No, que empieza alegre el tema. Me da
sí,
la impresión de que
sí,
quiere
sí.
introducir a su padre cuando todavía está vivo y el violín entra cuando ya entra el requiem, entre comillas, de verdad. Me parece, no lo sé. ¿Qué te parece,
vamos a escucharlo,
Gabriel?
Vamos a escucharlo.
No, sí, bueno, es que mira, eso que dices, es que es un poco lo que tiene la música de Piazzolla, que por un lado es muy rítmica, ¿no? Y muy con mucho nervio, y por otro lado también es muy muy lírica, muy nostálgica, muy melancólica.
Por cierto, bueno, a todo esto, a todo esto, perdón, sí. Que no sí. se nos escape. Esto que hemos escuchado es de Astor Quintet, o sea, es un tema sí, de Piazzolla, claro. pero es de Astor Quintet. Si tú escuchas este tema por Piazzolla, el sonido es un poquito peor, vamos a decirlo así, ¿no, Gabriel?
Bueno, a ver, sí, no es que sea peor, sino que está grabado
es peor,
mucho.
Es que está grabado hace más tiempo.
Está grabado hace mucho tiempo.
Fíjate qué majo es el tío, ¿eh? Pero,
hombre,
pero...
es que, no, lo que puedo decir es que si queréis escuchar esto hoy, nos tenéis que venir a ver a nosotros. Eso
hoy no. hoy no, el fin de semana que viene, ¿no?
El fin de semana que viene, digo en esta época.
Ah, vale.
Bueno,
vale.
pero dinos dónde, Gabriel.
Bueno, vamos a estar en el Teatro Trigüeñe.
Sí, bueno, fantástico. Además, sí, muy íntimo.
Muy íntimo y están haciendo unos ciclos muy, muy bonitos de música. Que queda en la calle de Sancho Dávila 31. Sí, sí. Bueno, paso directamente la información. Ahí, para sacar entradas, el teléfono es el 91-242-7727. Y si no, online directamente en la página.
En el Trigüeñe, son sí. amigos del programa, además los conocemos.
Ah,
bueno.
Ah, sí, qué bien.
Sí, sí, les hemos entrevistado porque hacen obras verdaderamente fantásticas.
Sí, tiene unas programaciones muy buenas.
Muy buenas.
Y bueno, está en Atrápalo, en entradas.com, o sea, con poner Teatro Trigüeñe o poner Astor, la música de Astor Piazzolla, ya lo encontráis. Y esto es el 24 de octubre, el sábado que viene.
Perfecto.
Que para eso yo creo que quedan ya poquitas entradas. Y el 25 de octubre, o sea, el domingo que viene, aperitivo, a las 12 del mediodía, ¿no? Un plan aperitivo, que por supuesto estáis invitados los dos, invitadísimos.
Qué bien.
Y bueno, nada.
Gracias, Majo.
Hombre, es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Y muy 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 contentos, la verdad, porque bueno, era un concierto que tuvimos que cancelar porque fue justito en cuanto empezó la pandemia, era un concierto de marzo, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo hemos podido reprogramar ahora y genial. Y bueno, decir a la gente que también que está todo, ¿no? Los protocolos para que sea seguro todo, como está haciendo la cultura, creo. Y bueno, con medio aforo, mascarilla, en fin, todo lo que tiene que ser, ¿no?
Yo tengo que decir, si me permitís,
claro.
que he escuchado a Astor Quintet en directo y es un concierto, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que es muy difícil escuchar. O sea, es una oportunidad, diría que no única, porque yo espero que cuando pase la pandemia tenga muchos conciertos,
claro.
pero un grupo como este no existe. Así de sencillo, vamos.
Oye, ¿y por qué, Gabriel, cuáles eran los instrumentos que nos has dicho de ese quinteto de Astor?
Violín, la gente, nombro a los integrantes o quieres saber los
instrumentos. Te preguntaba por los instrumentos, pero si aprovechas para saludar, perfecto, o sea que,
bueno,
claro.
Mira, en violín es Daniel Hurtado Jiménez, que casualmente es el único español del grupo, eso también habla de la universal de la música, ¿no?, en general y de Piazzolla en particular. Luego tenemos a Darío Polonara en bandoneón, Lila Horowitz en contrabajo.
Perdona, un inciso, lo traen sí. desde Francia para el concierto.
No, bueno, de Barcelona en este caso.
De Barcelona, bueno, Darío. Vale. Vale,
casi,
vale,
casi.
Que desde Francia. He metido la gamba, vale.
No pasa nada. Es igual de complicado.
Sí, desde luego.
Desde Francia. Y Néstor Ballesteros en piano, y bueno, yo estoy en guitarra eléctrica. Así que es eso, quinteto de contrabajo, piano, violín, bandoneón y guitarra eléctrica.
¿De dónde sale el bandoneón?
El bandoneón es un instrumento de origen alemán, que lo habían inventado como para hacer un instrumento que de alguna manera emulara o imitara un poquito el sonido del órgano y poder tocar música religiosa, pero con un instrumento pequeño que se pudiera
transportarlo, ¿no? Claro.
Exacto, claro. Exacto. Y eso llegó a Argentina por algún inmigrante y bueno, el tango lo tomó como instrumento emblemático por esas cosas que pasan y ahí está. Entonces, un instrumento curiosísimo, que bueno, da para hablar mucho de instrumento, muy raro y muy difícil de tocar.
No, y además que en todo esto, fíjate, violín, ¿no?, con la cuerda, el contrabajo, el piano, la guitarra eléctrica y el bandoneón, yo creo que arropa o engloba también muy bien todo lo que puede ser esos instrumentos. Es curioso, la verdad.
Claro, tiene como una sonoridad el grupo de, por un lado, a veces parece un conjunto de cámara y por otro lado parece un grupo moderno, ¿no? O sea, tiene un poco las dos cosas con ese formato. Y sobre todo las melodías, ¿no?, tocadas por el violín, el bandoneón, son instrumentos muy, muy líricos,
Elia,
¿no?, que cantan mucho.
que le pregunté a Gabriel antes de venir, le digo, te voy a preguntar qué es el tango para ti o qué es un tango. Simplemente me dice, no, me hazme las preguntas que quieras, menos esta.
Menos, ya. Hombre, como seas como Piazzolla, Piazzolla renegaba de los compadritos, ¿no?
Claro, no.
Así que le vamos a preguntar qué es un tango al señor Esterstein.
No, bueno, sin ponernos así Wikipedia, ¿no? Que bueno, como decíamos hace un rato, es una música con influencias de África y demás, y que es una música que se baila. Bueno, para decir alguna cosita musical, en principio están en compás de 2x4, ¿no? O sea, esto del 1-2-1-2, el acento cada dos tiempos. Y luego lo que hace Piazzolla tiene que ver ya con otras cosas. En general, los temas de Piazzolla están más en 4x4, sí. Y además él introduce algunos acentos y algunas cosas distintas, además de toda la cuestión de armonía más contemporánea y demás. Pero bueno, el tango para mí, más allá de eso, es Buenos Aires, ¿no? O sea, si tuviera que definirlo, sería eso. Y para la gente de mi generación, los que éramos críos en los 70, digamos, el tango tradicional era como una música de mayores, ¿no? La cosa uh-huh. que escuchaba un padre el domingo con el partido mientras sí. limpiaba el coche, ¿no? Entonces no era muy atractivo para los jóvenes y los músicos que estudiábamos en esa época, y Piazzolla sí que conecta un poco con otra cosa, ¿no?
Eso es perfecto.
Pues claro. Chicos, de verdad que, bueno, el 24 podéis disfrutar, 24 de octubre en la sala Tribueñe de Astor Quintet,
sí, 24 y 25. Creo que hay más entradas que el 24. El 24 creo que ya casi no hay, pero bueno.
Pues con un 2x4, un 2, os despido a los dos, Gabriel Esterstein y Manuel Comesaña, un placer y un lujo de entrevista.
Un beso, Elia. Bueno,
gracias a los
gracias,
dos.
Muchísimas gracias, Elia, por el espacio y por la buena onda.
A ti, adiós.
Chao.
Bueno, hasta luego.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack & Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Nos vamos al arca de Miguel, nuestro profesor. Profesor del Pino, buenos días. Profesor,
buenos días.
Ahí está, ahora le escuchamos.
Antes de entrar al arca y a los temas zoológicos, naturalistas, quería hacer un comentario. A mí me hizo mucha gracia, ya sabes tú también mis aficiones y mis gustos musicales, señora Bra. Me hizo mucha gracia cuando me dijeron la primera vez que iba a ver un espectáculo en el Teatro Tribueñe. Yo pensé, digo, qué nombre más raro, hasta que me dijo el director, no, es que quiere decir la tribu de la Ñ, o sea, los españoles.
Sí, sí.
Me
sí.
gustó mucho la idea, ¿verdad?
Y hacen cosas maravillosas.
Los que decimos la Ñ, los españoles, la tribu de la Ñ, muy bien. Bonito nombre.
Oye, pues gracias por ese dato, claro que sí, Tribueño.
Me lo dijo un tenor argentino, precisamente, muy bueno, y me lo contó en cierta ocasión, y dice, pues la tribu de la Ñ quiere decir, señor, qué nombre más bonito, ahora me gusta más todavía. Bueno, sí. Dicho queda. Y ahora, pues venga, vamos allá. La naturaleza nos ofrece en otoño maravillosos espectáculos. Yo no sé, sería difícil de elegir qué te gusta más, a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? ¿A quién quieres más, a la primavera o al otoño? Bueno, pues yo particularmente al otoño. El otoño, además, para los que nos dedicamos a este tipo de cosas tan bonitas, de divulgar la naturaleza y la vida del otoño, es una mina, ¿eh? Porque es que no encuentras más que belleza por todas partes. Mira, yo esto lo he hecho muchas veces, ¿eh? Me sale ahí la vena de profesor cuando voy por la calle, y que es muy frecuente, además en Atocha, que es una explanada muy grande y tal, y veo en el cielo pues una bandada de aves migratorias del, y veo una familia que van con niños pequeños y ve el niño mirando el teléfono móvil con su padre, no lo puedo
perdiéndose resistir, el Elia. Espectáculo que lo hay arriba,
padre,
¿no?
El padre le lleva al padre, digo, mire, le enseñarlo al niño lo que es por arriba y se queda con la boquita abierta, ¿no? Mira, son, ahora dentro de nada, dentro de unos días le diré, son grullas, porque hoy precisamente el fenómeno naturalista que quiero comentar con vosotros es el fenómeno de la migración. Y dentro de la migración, el otoño es uno de los momentos clave porque hay ida y vuelta, ¿no? Y por otra parte, buscando un protagonista para la migración, encontramos la grulla. Y la grulla nos lleva también a la consideración de que España es una maravilla, desde luego, el paraíso de la biodiversidad de Europa. Así que, si te parece, ya vamos por partes. Vamos a ver, mira. ¿Qué es una grulla?
Pues ¿qué es una grulla?
Es un ave muy grande, zancuda, y que vuela además en formaciones perfectas, parece una patrulla de aviación, porque vuelan perfectamente en formación en V, y además el que va adelante, esto es una cosa bonita que en el ciclismo, como parece, dicen los ciclistas profesionales, que el que va adelante te corta el aire y parece que
claro,
te lleva enganchado, ¿verdad?
Se ponen ponerse a rueda, ¿no? Ir uno detrás de otro.
Los que no somos ciclistas no lo entendemos muy bien, parece que hace falta hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Pero cuando dicen, viene fulanito a ayudar a subir el puerto a
efectivamente, sí.
Es que parece que es verdad, le corta el aire, le marca el ritmo y lo sube. Sí. Entonces, en las formaciones de aves se produce también un relevo, de manera que esas uves que forman en el cielo, pero van teniendo un líder que se va cambiando con los demás poco a poco. Es un espectáculo maravilloso.
Qué bonito.
Las grullas vienen en octubre, tienen puntos clave en España, por ejemplo la laguna de Gallocanta en Aragón y tal, pero su destino vienen desde Siberia. Las grullas crían en Siberia, hablo de la grulla como crían en Siberia, en el norte de Rusia, de Europa y tal. Y entonces vienen a instalarse en el paraíso, Elia, vienen al paraíso, vienen a la dehesa.
Fíjate qué cambio, Miguel.
¿Perdona?
Sí, qué cambio de clima
Figúrate. Pero es que la migración fundamentalmente trata de encontrar alimento. Y en la dehesa, pues van a comer lo mismo que come el cerdo ibérico y el toro también. Buscan las bellotas, ¿verdad? Buscan las bellotas y buscan otras cosas, como por ejemplo rizomas, tallos subterráneos, tal. Pero le van a permitir pasar un invierno extraordinario hasta que, pasado el frío, vuelvan otra vez a sus cuarteles del norte para criar. En este sentido se dice que son aves invernantes, ¿eh? Invernan en España, donde pasan un invierno pues fenomenal en la dehesa, a menudo sitio, ¿verdad? Otras aves lo hacen al revés, crían en España y luego se van a África. Son transsaharianas, fíjate, eso lo hacen pajaritos de 10 gramos a lo mejor,
sí, sí.
Que son capaces de cruzar a
increíble,
remo con
increíble.
Las alitas Gibraltar, el Sáhara y el Senegal, hasta donde haga falta en África Central, ¿verdad? El fenómeno de la migración es uno de los más maravillosos del otoño y también muy interesante para la ciencia. Mira, yo en mis años jóvenes, me voy a poner nostálgico ahora, pues mira, nos daba la Sociedad Española de Ornitología, que presidía en aquellos momentos, déjame que me dé un poquito de envidia a los ornitólogos jóvenes diciendo que yo fui alumno del profesor Bernis, ¿verdad? Nos daba una pequeña subvención, solía ser unas 15.000 pesetas, para pasarnos un mes anillando. Un mes anillando quería decir ir al sitio, a los sitios donde más pajaritos insectívoros había, migradores que venían aquí, pero claro, ¿dónde están los pajaritos insectívoros? ¿Dónde están los insectos? Evidentemente, ¿no? Y de verdad, la población de mosquitos que nos rodeaba era como una nubecita así constante a nuestro alrededor, ¿no? Nuestro trabajo era anillar, poner redes verticales y darles 4 o 5 vueltas al día. O sea, andar unos, no te voy a exagerar, ella, pues como fácilmente 30 kilómetros diarios, ¿eh? Recorriendo redes para ir cogiendo los pajaritos que salían, poniéndoles la anilla y soltándolos. Con la idea, muchas veces ocurría así, de que fueran capturados después por otros ornitólogos y que de esa manera se fueran viendo cuáles eran las rutas migratorias, lo cual es muy importante para averiguar cuál era la biología de la especie, ¿verdad? Algunos problemas que salieron, por ejemplo, en el caso de las cigüeñas, un naturalista en viaje en África en cierta ocasión se horrorizó cuando vio que los niños africanos, estas criaturas deliciosas que juegan, que se hacen coches con restos de latas de conserva, es maravilla, ¿verdad? Se hacían collares con las anillas de las cigüeñas, que lógicamente habían matado. Y se comprobó entonces que el marcar un ave con una anilla muy llamativa podía suponer también una incitación a que la cazaran. Por lo tanto, se empezó a limitar el tema. Hoy se sigue anillando, pero se emplean también pues los métodos más sofisticados del mundo, ¿no? Los GPS,
poner claro, hay otros mecanismos.
En fin, todo, para de esa manera conocer cuáles son las rutas migratorias de las aves. Me parece increíble, pero es una de las costumbres para mí más maravillosas de los animales.
Desde luego, sí, sí. Y Miguel, nuestros amigos de... Hombre, una grulla como animal de compañía, ¿verdad?
No, recomendamos no tener grulla.
¿Te imaginas meter a la grulla ahí en la bañera? Vamos a bañar a la grulla, ¿no?
Aunque por otra parte hay grullas de parque también, la grulla damisela africana.
Sí, sí.
Hay muchas grullas que son... Bueno, alguna grulla que es de parque y, por supuesto, de zoológico también. Pero la gran grulla, la tremenda grulla española, la grus, que se llama científicamente, la grulla común, esa en la dehesa. Que, por otra parte, también, fíjate, Eli, ahora me voy a poner pesetero, ¿eh? A nuestros amigos de Europa, de Bruselas y compañía, hay que decirles que la conservación de muchos hábitats españoles, por ejemplo, de la dehesa, donde vive el cerdo ibérico, el toro, te va sonando, ¿verdad?
Perfectamente.
Porque esos ecosistemas, al protegerlos, no solamente estamos defendiendo la fauna española, sino la europea. Porque mira, si no existieran las dehesas extremeñas, y sobre todo salmantinas y algunas andaluzas, podría no sobrevivir la población entera de grullas de Europa. Y si no existieran lugares como Doñana, por ejemplo, podrían también perecer la inmensa mayoría de las poblaciones de anátidas, de gansos y otros primos hermanos de la familia. De manera que a la hora de pedir subvenciones también, ayudas para el ganadero, para el agricultor, en todas esas zonas maravillosas, una palabra que se emplea mucho, aunque a mí no me gusta, pero es sostenible, de esos ecosistemas sostenibles, al pedir fondos no lo hacemos solo para España, ¿eh?, sino para conservación y para defensa de patrimonios de toda la Unión Europea.
Sí, a partidos ecologistas sí les da al gobierno subvenciones, pero sin embargo a los ganaderos que están pendientes de la dehesa no.
Ya ves tú, pues la dehesa, fíjate, la enorme trascendencia ecológica que tiene el ecosistema de la dehesa, ¿eh?
Ya.
Y otros parecidos, ¿eh? También podríamos hablar de las marismas y también de otras tierras que tienen muy poca prensa, muy poca difusión, pero que son muy 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 importantes, ¿eh? Así que hoy en el arca, pues la grulla, que no es doméstica como tú dices, pero nosotros, Elia, ahora me voy a poner muy solemne, ¿eh? No nos olvidamos de los animales domésticos, ¿eh?, de ninguna manera. Y hablabas antes del día del jefe, ¿verdad?
Sí.
¿Quién es el jefe del perro, del gato? Pues su amito. Hay quien no le gusta la palabra, pero también puede ser muy tierna, ¿verdad?
Pues sí.
El jefe es el amo. Bueno, ¿y por qué no regalarle en su día precisamente unas colonias, Elia?
Oye, pues están, además que me encanta.
¿Cómo lo ves?
Dandy Dog, Lady Dog, Junior Dog. Es que tienen esos nombres que además son sensacionales y todos los olores.
Es más delicado de lo que parece, porque tú sabes que el perro y el gato también tienen un sentido del olfato extraordinario. Un perro distingue una cucharada de sal en un cubo de 10.000 litros de agua, ¿eh? Lo distingue por el olfato de otro que no la tenga. Entonces, a la hora de elaborar unas colonias, para en este caso para perros y gatos, pues hay que valorar que no son colonias comparables a las nuestras.
No, claro, no se puede.
Este caso, pues mira, vamos a ver si me acuerdo, es complejo. Si es que lo hacen a base de fragancias de frutas naturales, tiene hasta 10 fragancias diferentes, ¿verdad? Y hombre, yo siempre le he dicho, Elia, que un animal doméstico no debe producir ninguna molestia. Entonces, un perro, un gato, no tiene por qué tener mal olor, ¿eh? Después del baño, una locioncita de colonia de este para ellos, pues estupendo, tener un olor agradable. Tienen también un efecto desodorante, que es muy importante. Atención, no tienen alcohol, ¿eh? Y no perturban el olfato del animal. Y lógicamente, el pH, el adaptado 7, que es un pH distinto del nuestro. Se puede utilizar frecuentemente,
pues,
así que todo eso, fíjate, que
todo eso tienen nuestros amigos de Menforsan. Bueno, eso, pues eso. En la web tienen toda esa información, www.menforsan.com. Miguel.
Así es, Elia, así es.
Perfecto.
Qué detallito hemos tenido con ellos, ¿verdad? Es que los queremos a los animales domésticos.
Claro que sí. Bueno, pero la grulla ha entrado en nuestro arca hoy. Profesor del Pino, gracias.
Hasta mañana, Elia.
Hasta mañana, adiós, gracias. Adiós, adiós. Adiós.
¿Tienes problemas con la cal?
Yo no, porque
vale.
Tengo masical.
Porque tienes masical.
Sí.
Qué lista. Pues lo pueden conseguir ustedes si quieren, llamando al 902-107-109, porque la solución, como bien dice Elia, se llama Masical. Cuéntanos, Antonio, ¿en qué consiste Masical?
¿Qué tal, María? Bueno, Elia veo que es uno de las 400.000 usuarios que están utilizando Masical desde hace ya bastante tiempo. Y es que Masical es una buena solución, muy, muy económica, para poder mejorar la calidad del agua en nuestra vivienda, en nuestra casa, pero también en nuestra comunidad de propietarios, en nuestro negocio. La solución para mucha gente al picor en la piel que padecen cuando se bañan, que es un problema que bastante gente pues lo nota en su piel y cabello. Y con Masical pues vamos a terminar de comprar otros productos antical para la maquinaria, para sanitarios, para la grifería, porque de por sí ya es un producto genérico que lo ponemos en la tubería y abarca toda la vivienda. Y eso hace que pues los electrodomésticos, por ejemplo, como lavadoras, calderas, lavavajillas, funcionen mucho mejor, duren más tiempo y tengan menos averías.
Y no solo eso, porque mejora la colada, protege más los tejidos, la vajilla, como dices, queda más brillante y las garantías que ofrecéis pues son increíbles.
Pues son increíbles porque fíjate bien que ofrecemos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento. Lo dejamos un año a prueba, en caso de que no nos convenza en ese tiempo lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero, pero realmente conseguimos que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y eso repercute positivamente en el funcionamiento de toda la maquinaria que funciona con agua, de toda nuestra grifería, de todos nuestros sanitarios, y que decide además que Masical cuando se coloca no tiene mantenimiento, no consume ningún tipo de energía, es un producto que es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y así lo puedes utilizar siempre y en cualquier lugar.
Oye, Antonio, habrá quien piense, qué pereza meterme ahora en obras, pero es que no es necesario hacer ningún tipo de obra, ¿verdad?
No, para nada. Lo hemos diseñado hace ya más de 26 años para que cualquiera lo pueda colocar en menos de un minuto rodeando la tubería central. Son dos piezas, dos medias lunas, María, que van colocadas rodeando la tubería. Viene perfectamente indicado. Incluso podemos acceder a través del código QR cuando veamos la información para que se despliegue un vídeo en el móvil y lo veamos perfectamente. Lo hace el usuario, no tiene que ir ningún técnico. Y una vez que lo colocamos, te olvidas porque además no tiene mantenimiento y no consume nada y dura toda la vida.
¿Cuál es su precio, Antonio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de la radio?
Pues es el último fin de semana de esta promoción que llevamos ya varias semanas. Vale un Masical 99 euros. Te vas a llevar dos al precio de uno, los que lo pidan en este momento en el 902-107-109 o en nuestra página web masical.es. Pero además no van a pagar gastos de envío y es el penúltimo día en el que van a ser obsequiados con un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, concretamente el PRGEL Pro, que es el último y es el mejor.
Pues aprovechen la promoción, penúltimo día de esta promoción en Masical, llamando al 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo, un abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo. Que además me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año, con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 11:50 minutos, tal día como hoy. Tal día sí. Como hoy, María, pero que fue pues esta semana.
Sí, como anteayer, por ejemplo, ya está listo que todo lo sabe para contarnos curiosidades históricas sobre, por ejemplo, lo que pasó un 14 de octubre de 1964, cuando se anuncia que a Martin Luther King se le concede el Premio Nobel de la Paz. Nos está escuchando Alfred.
A ver, ya está listo que todo lo sabe. Alfred López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, María, Elia, Elia, María, ¿qué tal?
Oye, tú sabes que hoy es el Día Internacional del Jefe.
Sí, aquí para mí el jefe es don Javier Santa Marta, ese es mi jefe.
Bueno, bueno, ya lo que le faltaba, que era el jefe.
De voz, con una sintonía en banda sonora.
Totalmente,
vamos.
Él es el padrino, él es el padrino más que
el jefe. Un poquito sí, eso te iba a decir. Bueno, Alfred, que cuéntanos, venga.
Pues sí, mira, un 14 de octubre de 1964 se anuncia que el pastor Martin Luther King se le concedía el Premio Nobel de la Paz. En aquel momento, bueno, se le daba por la lucha que había hecho por combatir la desigualdad racial entre la resistencia no violenta, ¿no? Y además se convertía en aquel momento en el más joven premiado del Nobel de la Paz. No el primer persona negra, porque muchas veces encontramos por ahí que dicen que Luther King fue el primer negro que consiguió el Premio Nobel de la Paz. No, él fue el tercero, antes tuvieron dos. En 1950, Ralph Bunche, que era un diplomático estadounidense que hizo una labor de mediador en la ONU entre Palestina, por el caso, el tema de Palestina, recibió el Nobel de la Paz. Y luego Albert Luthuli, en 1960, que era presidente del Congreso Nacional Africano, también lo consiguió por toda la lucha que hubo también de apartheid. Estamos hablando de eso, de la década del 60.
Sí, sí.
Luther King, su relevancia empezó en 1955 con todo, ya lo sabemos, con lo de los incidentes de Montgomery, en el que Rosa Parks no fue arrestada por negarse a hacer el asiento del autobús, pero donde tuvo muchísima importancia fue en aquella marcha en Washington, donde el 28 de agosto de 1963 pronunció su célebre discurso I have a dream. Tengo un sueño. Considerado como uno de los mejores discursos de la historia de la oratoria estadounidense, pero hay una curiosidad aquí en este discurso. Este discurso no se titulaba originalmente I Have a Dream, sino Normalcy Never Again, normalidad nunca más. Y es que, además, King solía utilizar la muletilla Tengo un sueño en todas sus conversaciones, conferencias, charlas, etcétera. Esto de I Have a Dream no tenía nada que ver con su discurso, pero cuando ya llevaba 11 minutos hablando ahí en Washington, su amiga y cantante de gospel, Malaya Jackson, que había cantado un momentito antes de él, le dijo, cuéntales sobre tu sueño, cuéntales tus sueños, y él, animado, empezó a hablar de sus sueños y empezó a improvisar lo que vino, los 6 minutos siguientes del discurso. Y ese es una de las curiosidades que dio, bueno, Martin Luther King con aquel I Have a Dream.
Esto demuestra una vez más que la improvisación es todo un arte, que hay que saber hacerlo. Y la verdad es que fue todo un visionario, Alfred, con lo de normalidad nunca más. Ya estaba pensando en el 2020.
Sí.
También. Es verdad. Oye, lo del calendario gregoriano, a mí esto me gusta, porque ahí andamos siempre a vueltas con lo de Cervantes y Shakespeare, ¿verdad?
Sí. El gregoriano es, mira, un 15 de octubre de 1582 se implanta el calendario gregoriano. Para poner un poquito hacia la gente que nos está escuchando, hace ya miles de años nuestros antepasados empezaron a mirar al cielo y se dieron cuenta que según cómo iba moviéndose la luna, pues según iban ellos sabiendo pues cuando venía el frío, cuando venía el calor, las épocas de tormenta, etcétera, ¿no? Pero luego llegó el año 46 antes de Cristo, cuando Julio César dijo, no, está todo un poco desfasado, voy a hacer un calendario, el calendario juliano, en el cual no se regía no se regía por la luna, sino por el sol, perdón. Y entonces, bueno, empezó a hacerse, hasta que en 1582 el Papa Gregorio XIII, bueno, se dieron cuenta de que ahí había un desfase, que estábamos como 11 días al revés de cómo tendríamos que estar realmente, y así que se hizo ese nuevo calendario. ¿Qué ocurrió? Que aquel 4 de octubre de 1582 pasó al día siguiente a ser el 15 de octubre de 1582, o sea, borraron de un plumazo 11 días.
Claro.
Entre las muchas casualidades y curiosidades que hubo es que el 4 de octubre de 1582 falleció Santa Teresa de Jesús.
¡Anda!
¿Y qué ocurre? Que a ella le enterraron el día siguiente. Y antiguamente nos figuraba como fecha de muerte, la fecha de la muerte, sino la fecha del entierro.
Del entierro, sí.
La que quedaba en el registro. Y claro, ella figura como el 15 de octubre, que el día que la enterraron, o sea, se tiraron 11 días con ella ahí de cuerpo.
Y de verdad, lo que hicieron con el cuerpo es una de esas cosas que dices, qué barbaridad, y venga a trocear, y venga, pero bueno.
Sí, claro, y a repartírselo.
Y a repartírselo, y en fin.
Y esa es una de las curiosidades, ¿no?, de que el 15 de octubre, que se celebra Santa Teresa, esa es la fecha en la que fue enterrada, porque ella falleció el día anterior, que fue el 4 de octubre. Pues entonces, tú lo comentabas, ¿no?, con Miguel de Cervantes y William Shakespeare, porque, por ejemplo, Miguel de Cervantes falleció un 22 de abril, pero se le enterró el 23, y por eso todos tenemos la constancia del 23 de abril como fecha del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Y Shakespeare también figura como un 23 de abril su fallecimiento, pero como él era británico, y como británico estaba en el calendario juliano, donde falleció, cuando falleció realmente fue en un 3 de mayo, de mayo del calendario juliano.
Uh-huh.
Y ya muy rápidamente, una de las grandes chapuzas, porque no todos los países pusieron el calendario gregoriano cuando se adoptó, y una de las grandes chapuzas fue lo que hizo Suecia. Suecia en 1700 dijo que, bueno, que se adaptaba al calendario gregoriano, y hasta entonces había usado el juliano, y empezó a decir, pero no vamos a cambiar los 11 días de golpe, sino que vamos a ir poniendo un día de más en nuestros calendarios. Cada 4 años iremos quitándole el día nos va tocando.
Ellos se hicieron los suecos al final, con este tema.
Al final hicieron una chapuza, que en 1712 dijeron, vamos a arreglarlo de alguna manera, y en 1912 tuvieron un febrero de 30 días. Así que
pues,
aquí es una de las chapuzas, y luego ya de golpe en 1753, como estaban que no lo arreglaban de ninguna manera, pasó del 17 de febrero al 1 de marzo.
Qué locura.
Claro, para cuadrarlo todo. Oye, Santa Teresa de Ávila, que es patrona de los escritores, o sea, que hemos hablado de la patrona de los escritores, de Cervantes y Shakespeare, en este caso, el día del libro, el 23, pues curiosidades.
Y hoy vamos a tener un reportaje
de Santa Teresa,
de Santa Teresa de María, doctora de la Iglesia, claro que sí. Alfred López, el listo que todo lo sabe. Muchas gracias.
Un placer, un beso, abrazos.
Fuerte un abrazo, adiós.
Bueno, quedan nada, 2 minutitos para llegar a las 12 del mediodía, y me traes, ¿de qué me hablas?
Digo, las 11:58, 10:58 en Canarias, has visto la hora en el reloj de Libertad Digital, porque 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan, atención, con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com, yoquierouno.com, al precio de 325 euros cada unidad y los gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Si usted es socio del club, 10% de descuento. yoquierouno.com.
Oye, ¿y en Twitter qué nos están diciendo los oyentes?
Muchas cosas, pero tengo a don José Luis desde Cartagena, que nos quiere contar una anécdota sobre jefes.
José Luis, buenos días.
Hola, José Luis.
A usted y toda la compañía, me alegro de escucharlo siempre.
Bueno, ¿y cuál es esa anécdota sobre el jefe?
Rápidamente, yo resulta que tenía una empresa del encofrado, y con el zapatero, pues 20 años de empresa, me fui a la ruina, no habían obras. Y resulta que me encontré un día a un amigo de la escuela por la calle, y me dijo que trabajaba en las limpiezas de Cartagena. Yo no sabía ni que era el jefe ni nada. Me fui allí a pedir trabajo, de verdad. Me colocó cuando estaba más arruinado, hasta me ayudaba con dinero que después no quería ni cogerlo, y para mí era un suplicio. es decir, se portó conmigo súper de maravilla. Me tiré 20 años trabajando en los barrenderos de Cartagena.
Pues fíjate, dio usted con una buena persona, José Luis.
No, no, una buena persona no, mejor. Gracias a don Nicolás López Cuadrado, y lo digo así muy fuerte, jefe de personal de Licarsa de Cartagena, que a mí me salvó la vida, claramente.
Oye, qué bien, pues esta es una anécdota qué bonita. Maravilla. Ve que siempre hay, siempre hay jefes buenos también.
Para agradecerlo toda la vida, toda la vida.
Claro que sí. Pues José Luis, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
A usted y a toda la familia del radio.
Claro que sí.
Adiós, adiós, adiós. Un abrazo.
Oye, se emocionaba y todo José Luis pues cuando no me hablaba extraña. Del jefe. Está
no me
muy
extraña,
bien.
Dice Helen en nuestro Twitter, he tenido toda clase de jefes, pero guardo especial cariño al último antes de retirarme para cuidar de mis niños. Además, trabajaba una planta más arriba de radio, era serio y exigente, pero buena persona, fundamental. Es que es fundamental eso, ¿no? El hecho de ser buena persona y además no estar reñido con ser serio. Luego tenemos muchísimas fotografías de cómo nuestros oyentes escuchan la mañana del fin
ha
de semana.
El transistor,
yo
¿no?
creo que pasa? Ha tenido más éxito el tema del transistor que el de los jefes, claro.
¿Y qué? Pero son divertidas.
Sí,
o...
sí, o sea, la gran mayoría de la gente escucha
en
la radio. No, mira.
A ver.
Mira la que tienen aquí montada con unos altavoces increíbles.
Qué bonito.
O sea, bueno, es maravilloso.
Mandar algo así como más picantón, yo qué sé, ¿no? A las 12 del mediodía.
Tengo transistor.
Un transistor así es un poco frío, yo qué sé.
Pero en estos lares.
Un transistor con un café.
Manchegos.
Con...
No logro sintonizaros, así que tiro de nuevas tecnologías. No puedo estar sin Es Radio. Pues muy muchas
bien,
gracias. Esto
claro.
también pasa, claro. Que es que Es Radio hay zonas en las que no se escucha muy bien y tiran de TDT o de televisión, como nos dicen por aquí. Dice, me mudé por trabajo y ahora por radio, salvo pues la SER, Radio Nacional y las autonómicas, poco más circula por este dial. Dice que escucha Es Radio por internet y la TDT. Así que muchísimas gracias.
Eso, la SER, Radio Nacional, son cascarillas al lado nuestro.
Arroba Findes Radio, esperamos fotografías. En la mañana FDS en Facebook tengo también a nuestra fiel oyente Gema. A ver, es que, mira, tengo un dedo y dos aparatos,
vamos,
Elia, o sea, no puedo.
Pastilla, ¿eh?
A ver, que tengo por aquí a Gema y te cuento enseguida lo que nos está diciendo.
¿Qué nos dice Gema?
Pues eso, que nos está escuchando a través de su radio y ya está siempre en la página La Mañana FDS en Facebook. Nos vamos al teatro, que tengo muchas ganas de hablar de las criadas.
Las criadas, menudo follón, ¿eh? Intercambiar. Un día podríamos hacerlo tú y yo. ¿Quieres que intercambiemos identidades?
Uf, qué locura.